El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Bueno, y aunque cayeron rayos y centellas y sigue lloviendo sobre Posadas, lo tenemos aquí en estudio al co-equiper Carlos Daniel Recio. Muy buenos días, Recio, ¿cómo te va?
Buen día.
¿Estás ahí? ¿Estás despierto?
Sí, acá estoy.
¿Te quedaste dormido?
No, estoy. No lo conocía a don Fabricio.
¿No lo conocías?
No.
No, bueno, acabas de conocerlo. Bueno. Ahí está.
Yo tampoco.
Interesante la biografía sobre todo su postura frente a la vida con la música, ¿no? Pero bueno, ¿cómo va, Recio?
Bien.
¿Bien?
¿Y ustedes?
Sí.
Ahora mucho mejor.
Con el ciervo Axis.
Si querés te contamos, pero podemos decirte que estamos bien también, ¿eh? ¿Cómo bueno. Se trata la lluvia?
Lo paitema nos trae hoy, Carlos.
Además de la lluvia, lo paitema.
Lo paitema.
Que no es la lluvia, ¿no? La ese lluvia, sí, ojalá sí que siga.
Ese sí que lo paitema, ¿eh? Ese sí que lo paitema. A ver.
Bueno, me imagino que la mayoría sabe de qué estamos hablando.
Yo me enteré ayer googleando. Porque
tiene distinto, el opaitema.
Perdón, ¿acondicionaron el micrófono?
Sí, está acondicionado.
Porque está medio bajo tu volumen.
Sí, sí. Bueno, ¿y ahí? Dale, está bien.
Ahí está bien.
Bueno, volviendo a los opaitema, el colmo, ¿no? El colmo. No da para más. Bueno, y creo que las declaraciones públicas de libertarios y cambiemitas, explicitando no ya el negacionismo del genocidio de 1975 a 1983, sino su lisa y llana apología, son lo paitema. Ya no da para más. Por lo menos en mi caso, y creo que el de los que estamos acá en el estudio, ¿no? Ya llegaron a un extremo prácticamente inaceptable. Sin embargo, no pareciera ser así para una gran parte de la sociedad.
No.
Y si a esto le sumamos la falta de convicción demostrada por nuestro candidato, Sergio Massa, tanto en su historia política como en lo expresado en el debate, creo que debemos decir basta, hasta acá llegamos con esto de ir cediendo. Desde esta humilde columna venimos advirtiendo, si no es en todas, en la mayoría de ellas, acerca del deterioro de la conciencia respecto a la intensidad con que se deben preservar en la memoria lo intolerable de los crímenes de Estado cometidos durante los años de la última dictadura cívico-militar, pero también los cometidos en otros momentos de la historia argentina que fueron prolegómenos de estos últimos. Porque los de la última dictadura militar no fueron los únicos crímenes del Estado. Hubo antes ya, ¿no?
Y sí.
Y muchos impunes. La reacción inicial, hablando de los últimos crímenes, la reacción inicial, ni bien recuperada la democracia contra estos aberrantes hechos, tuvo luego vaivenes en los que fueron apareciendo síntomas de debilitamiento, ya que lo que en los primeros años de la postdictadura parecía unánime pasó a ser patrimonio de una parte de la sociedad que sostuvo las banderas de memoria, verdad y justicia gracias a militantes y organizaciones que ya se diferenciaban para dejar de ser un fenómeno unánime. Por parte del Estado, el último periodo alfonsinista fue claudicante, ya vimos que con las leyes de impunidad.
Uh-huh.
Y el menemismo fue entreguista, ya directamente.
Claro, indultos.
Sí, solo pudo retomarse el sentido con la llegada de Néstor Kirchner, que recuperó para el pueblo la iniciativa, y luego él y Cristina impulsaron nuevamente las acciones para el juzgamiento y castigo de los genocidas, pero también volvieron a llenar de esperanza ese nuevo periodo, nos hicieron pensar que no habría vuelta atrás. Sin embargo, creo que hubo algo de ingenuidad en muchos de nosotros al no ver que la reacción preparaba pacientemente su regreso por debajo, y que solo se necesitaba que se dieran ciertas condiciones para volver con su mensaje de odio y muerte, tal como lo podemos ver hoy. Escribas marginales esparciendo dudas y mentiras algunos libros discutiendo hechos y números, artículos en los diarios La Nación y La Nueva Provincia, por ejemplo, siempre vinculados con golpistas y el poder real, que relativizaban la masacre e intentaban instalar la idea de la guerra de los dos demonios y resaltar, con datos sin contexto o falsos, episodios de los que pudieran sacar ventaja, fueron preparando la cabeza de franjas de la sociedad, sobre todo la de jóvenes que no vivieron la época, e intentaron menoscabar el pacto democrático representado por la frase surgida en el juicio a la Junta, el nunca más. Pero estaríamos simplificando peligrosamente si solo adjudicamos esta dilución de conciencias a las acciones de la derecha golpista. Si bien durante los gobiernos kirchneristas se hizo mucho por recuperar, difundir y sostener los conceptos de memoria, verdad y justicia, y se le dio relevancia a la militancia y a las organizaciones de derechos humanos, creo que no se hizo lo suficiente. Y sé que es una tarea ardua y no siempre exitosa para que estos valores impregnen las nuevas generaciones, o sea, no se hizo lo suficiente para que estos valores impregnen las nuevas generaciones y que sean inmunes a las circunstancias coyunturales que conspiren para debilitarlas. O sea, no se trabajó con suficiente intensidad y eficacia para generar esa inmunidad que necesita el cuerpo social argentino para evitar que en nuevos contextos retornen esas posibilidades que la derecha siempre está buscando. También les demostramos que a la derecha les demostramos que el intento de asesinato a Cristina, por ejemplo, hecho gravísimo, no nos pareció tan grave, y el quilombo, entre comillas, el qué quilombo se va a armar, quedó en algunas diatribas en las redes antisociales y no mucho más. No vimos la proporcionalidad de la reacción a tamaño atentado. La impunidad los habilita para profundizar sus acciones y mostrar sus rostros ya sin máscara. Si una vez que vieron que no pasaba demasiado, sí, se muestran ya directamente con lo que son. Durante el gobierno de Macri, pero ya en el último de Cristina, vimos perplejos cómo debían ser defendidos los significados de los derechos humanos, muchas veces explicando conceptos obvios. Estos debates consiguieron lugar gracias al evidente retroceso en el sentido ganado durante los años anteriores. Por ejemplo, vimos a Martín Cohen defendiendo en una mesa de panelistas y en soledad la significancia del concepto de los 30.000 desaparecidos, que hasta entonces se vapuleaba en espacios reaccionarios, pero que a partir del retorno de la derecha al gobierno se hizo abierta y públicamente en el sistema de medios dominantes, sin condena masiva, y dejó de ser políticamente incorrecto, como lo demostró en esa mesa el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío López Pérfido. Hechos como ese se fueron multiplicando, y la aparición y ascenso público de personajes como Ceferino Reato, el Tata Joffre, Cecilia Pando y la misma Victoria Villarruel, espanto de candidata a vicepresidente, entre otros, fueron ganando espacio público sin demasiada resistencia más que las críticas y repulsas desde las organizaciones y de quienes no claudicamos en la lucha por los derechos humanos. Las voces eran así, aisladas, identificables, no era una cosa generalizada. Y las condiciones que se esperaban para que la siembra de cizaña diera su fruto se conformaron a partir de las políticas de destrucción e impunidad del gobierno de Macri, que se encargó de encadenarnos a los condicionamientos del Fondo Monetario, además de haber deteriorado fuertemente la economía y las condiciones de vida de los argentinos, además de crear un clima de zozobra y desconfianza que también fueron abonados con errores propios y, nuevamente, de impunidad del decepcionante gobierno de Alberto Fernández. Termino de poner el moño para generar estas condiciones. y el debate presidencial del domingo 2 de octubre fue la cabal muestra de lo logrado por la derecha, que añora con regresar para imponer esta vez definitivamente a sangre y fuego las condiciones ya ensayadas por la dictadura primero, por el menemismo y por el macrismo después. Con repugnante desparpajo, Bullrich y Milei, cada uno en su estilo, reivindicaron los crímenes de Estado y anunciaron aplicar los mismos métodos para imponer sus recetas de hambre. No queda duda ya, ¿no? Después de lo que dijeron.
Sí, sí.
Y como bien decías hoy vos, que después del debate se desataron.
Sí.
Porque los habilitó, nadie los impugnó en el debate.
Sí.
¿No?
Sí, será, será. La Bullrich porque está buscando de alguna manera.
Sí, pero lo busca de esa manera. Sí,
bueno,
porque claro, sabe a quién le habla.
Claro, claro.
Ya no hay lugar para la duda. Vienen a eso y nos encuentran débiles, divididos y confundidos. No es hora, ahora, momento para seguir señalando lo antidemocrático que son. Lo vienen demostrando desde hace tiempo y ahora lo gritan a los cuatro vientos y se sienten apoyados. O sea, no hace falta que nosotros lo señalemos. Ahí están. Y aquí quiero expresar mi duda y preocupación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Enfrentaremos este ataque oponiéndoles a Sergio Massa? Y sí, es lo que nos queda. En su intervención en el bloque de derechos humanos, habló de que su gobierno se ocuparía de los nuevos derechos humanos. ¿En serio entiende Massa de qué se trata el peligro al que nos enfrentamos? ¿No le resultaron insultantes e inaceptables las exposiciones de Bullrich y Milei? Massa tuvo la oportunidad de dejar bien claro que no hay lugar, ningún lugar, para lo que propusieron. Y sin embargo, se dedicó a hablar de los nuevos derechos humanos y de convocar a libertarios y amarillos para su gobierno. En mi columna La Tarea, esto es una adquisición, en mi columna La Tarea, propuse que el gobierno de Massa se dedique a hablar con los de perfil democrático que hoy están quizá en ese espacio, pero no tanto. Por favor. Pareciera no entender cabalmente de qué se está hablando. Después de que Bullrich y Milei negaran a los 30.000 desaparecidos y denostaran las políticas de derechos humanos, los vulnerados por asesinatos masivos, vuelos de la muerte, robo de niños y violaciones, nuestro candidato habló de los nuevos derechos humanos y de asociarnos con quienes hoy desprecian cualquier derecho popular y no solo los violados por los genocidas. O sea que no solo los que violaron los genocidas, sino que además van por el resto de los derechos.
Sí.
No por los nuevos.
Sí.
Massa es nuestro candidato, es el candidato que hemos sabido conseguir para esta circunstancia que también hemos sabido construir y a quien debemos llevar a la presidencia. Lo que no podemos hacer es aceptar que esto que parece una débil conciencia de lo que significa el sostenimiento a ultranza de la condena a las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado,
uh-huh,
y sus perpetradores, se siga debilitando por acción u omisión de lo que se supone será un gobierno nacional y popular, que descarto lo será. Soy optimista. Por todo esto, la consigna a partir del 10 de diciembre, además de la reconstrucción económica, deberá ser la de la recuperación de los valores que luego de recuperados creíamos asegurados. No están asegurados. El amor por la patria, el sabernos unidos por un destino común y descartar a la nueva idea de la patria sos vos, que es la que parece que está adoptándose, para recuperar la de la patria es el otro, y tener marcado a fuego que si bajamos la defensa, él nunca más se convertirá en otra vez. Deben ser horizontes a no abandonar por nosotros y las generaciones que nos siguen, porque la pérdida de este horizonte nos llevará nuevamente a los momentos más tristes de nuestra historia y veremos campear a los poderosos de siempre mientras el pueblo seguirá hundiéndose en la desesperanza hasta que la desintegración nacional, que siempre es objetivo de quienes vienen por nuestros recursos y la felicidad de nuestro pueblo. Esto sería lo paitema. Y creo que ya da ya. Fue suficiente.
Ya da ya. Me gustó. Bueno, sí. Lo que te cuestiono, por lo menos abro para que nos cuestionemos, es, ¿no se hizo lo suficiente? Yo no sé si... A mí me parece que más de lo que se hizo en materia de concientización sobre derechos humanos durante los 12 años de kirchnerismo, no se podía, no se me ocurre qué otra cosa. Lo que no caló en la gente en esos años, como para que se lo inculcaran a sus hijos que no vivieron la dictadura o que no sé qué más, qué otra cosa. Hubo una política decidida llevada adelante con hechos y con sostenimiento ideológico. ¿Qué más?
Sí, yo no digo que no se hizo lo suficiente porque no se quiso y porque no se intentó, pero a los hechos me remito, no fue suficiente.
Bueno, claro, no fue suficiente.
Y bueno, hay que pensar sobre eso, a eso me refiero yo, no fue suficiente.
Pero por eso no fue suficiente. No, de acuerdo, los resultados te dicen que no fue, pero es como, y sí, Sacachispa se enfrenta al Real Madrid, va a poner todo el esfuerzo, pero va a perder.
No, está bien. Sí. Lo que yo propongo es que, en base a la luz de los hechos, y el hecho de que yo digo que no fue suficiente, que sirva una base de aprendizaje. No es suficiente, hay que ir más a fondo. O sea, todo lo que se hizo durante el kirchnerismo, que fue mucho, que fue decidido y que fue masivo,
sí.
Se profundice aún más. Ahora, yo no soy quien para decir qué es lo que hay que hacer. Tengo mis ideas, algunas ni siquiera me animo a decirlas en el micrófono, pero hay que aplicar alguna otra cosa, y los que, como volviendo al ejemplo futbolero, los que antes perdían después pasan a ganar, y bueno, hay que aprender sobre lo hecho, analizar qué es lo que no se hizo,
lo
que
se pudo hacer. Con Sacachispas contra el Real Madrid, esa que, a ver, en todo caso, realmente lo que se necesita, me atrevo a decirlo al aire, es una revolución que, por ejemplo, se quede para el Estado con los medios de producción, con la banca, que no permita, por ejemplo, que haya una prensa mayoritaria que abrumadoramente hace abierta oposición, yendo aún más lejos que la propia
oposición. Ahí yo creo que se podría haber hecho más,
bueno,
en los medios, y que en algunos casos,
y en la justicia,
bueno, son dos cosas clave en donde en algún momento
se intentó en los dos terrenos.
Sí,
se intentó con la ley de medios, se intentó una reforma judicial.
Sí.
Y bueno, y nuestro sistema liberal democrático le permitió a la oposición juntar el suficiente número de votos como para frenar la reforma judicial en el Congreso, y le permitió al poder económico, apoyado en la camándula judicial precisamente, resistir y terminar bochando una ley como la de medios, que fue de lo más elaborado y profundamente democrático que se pudo lograr.
Hay que volver a pensar todo esto y intentarlo con otros mecanismos. No sé cuáles son, pero lo que quiero decir yo es que no hay que dejarlo pasar por alto. no dedicarse solamente a resolver cuestiones económicas.
Ninguno de los dos puede decir que otro mecanismo.
Sí.
Nadie lo.
No, ¿sabes qué pasa?
Nadie lo puede decir.
¿Sabes qué pasa? Que estamos viendo como observadores desde una tribuna cómo la derecha aplica cuestiones que nosotros nos da vergüenza decir.
Sí.
Sí, sí. Entonces resulta que los republicanos y los democráticos que nos acusan a nosotros de dictatoriales aplican mecanismos que nosotros no nos animamos ni siquiera a mencionar y ellos lo aplican impunemente.
Sí.
Y bueno, entonces elaboramos nuevos métodos para impedir esos mecanismos o los aplicamos contra ellos. Yo prefiero lo primero, porque me considero que lo otro va a llevar a un desastre, porque no se van a quedar quietos, siempre están jugando.
No.
Y aceptar que esto es...
Escuchame, la ley de medios se hizo por recontraderecha, se la sometió a las tres instancias...
Bueno, pero escúchame esto, te digo una cosa. Por ejemplo, cuando la justicia decretó que no era inconstitucional...
Sí.
¿Qué hubiera hecho yo? Voy con gendarmería y lo echo. Y listo. Y bueno, pero bueno, no se hizo. Y yo no estaba ahí. Y yo no sé si había otra cosa atrás, no sé. Pero hay un paso que no se dio. Hay un paso que no se dio.
Ah, bueno.
Porque se llegó a esa instancia. La Corte Suprema dijo que no era inconstitucional,
sí.
Y se volvió a esperar. No pasó nada.
No, le encontraron, Clarín, por ejemplo, le encontró la treta jurídica como para presentar el ¿cómo se llamaba? El desmembramiento,
la desinversión
y la bueno, Clarín se las arregló para presentar un simulacro de división de sus empresas para en realidad seguir manteniendo
el mismo monopolio. Sí, yo entiendo
y el poder judicial que debe hacerla cumplir se lo ampararon.
Sí, está bien.
Entonces, ¿qué?
Y además yo entiendo también, ¿no?, que el que haga esto que yo pretendo después corre riesgo de ir preso, de ser perseguido, bueno, y todas esas cosas.
Bueno.
Yo entiendo que es así. Por eso estoy hablándolo desde un lugar cómodo, ¿no?
No, por eso.
Pero me parece a mí que, de nuevo, a vista de los hechos, todo lo que se hizo no fue suficiente y hay que profundizar en ese sentido. Porque además estamos peleando contra fuerzas antidemocráticas.
Sí, absolutamente.
Antidemocráticas.
Pero que...
Entonces, si nosotros creemos...
Pero pues en esta sociedad capitalista son las que detentan el poder real.
Y bueno, habrá que ir buscándole a profundizar. Yo no sé si este es el momento, si los personajes... Si los personajes con los que contamos son...
Evidentemente tampoco.
Bueno,
pero... acabas de estoy completamente de acuerdo en la tibieza y la mirada para otro lado de Massa.
Sí, además sabemos que quién es Massa y lo que ha hecho hasta ahora y las cosas que ha sostenido. Pero bueno, creo que visualizarlo y tenerlo siempre en mente puede ayudar a que estemos preparados y yo no digo a seguir angustiados ni mucho menos, pero por lo menos tensos. Y no creer que porque si Massa llega al gobierno está resuelto y tengamos que salir a festejar demasiado.
No.
Tenemos que salir a festejar que por lo menos no los maten y bueno, y eso la verdad que es un retroceso.
Sí,
retroceso.
La mayor convicción que uno puede encontrar en este momento es el terror a lo que hay enfrente.
Así es.
Esa es si no la única, seguro la mayor.
Sí, así es.
Porque verdaderamente aterrorizan. Cualquiera de las dos ofertas de la derecha
aterrorista.
Sí, uno está escuchando cosas que no imagino jamás escuchar en público, en los canales de televisión y además en la repregunta del tipo.
Pero
este que
hoy temprano lo hablábamos con Maricita, y es así. No haber hecho nada, por ejemplo, con relación al cableado en las cárceles para escuchar las conversaciones íntimas de los detenidos con sus abogados, es haber aceptado que acá se conculcaron los más elementales derechos individuales, ya no hablemos humanos, individuales, sin haber dicho una palabra.
Sí, entonces, eso, el resultado de eso es que hoy se esté señalando a Isaurralde, que es criticable y todo, y no se hable nada de Pepín Rodríguez Simón, no, de Milman, y de todas estas cuestiones, que son unas cosas que infinitamente más graves.
Sí, infinitamente más graves.
Por el daño que significan.
Bien.
Está haciendo señas como el penado 14, atrás del vidrio.
Me mira a mí, pero están esperando que yo...
No, vi alguna seña así por el rabillo del ojo y pensé que estaba...
No, estaba moviendo.
Pidiendo el corte.
Claro, sí, yo también.
No, ya se convirtió en el barcito de los miércoles.
Qué despectiva,
Sí.
El barcito de los miércoles.
Y ni un café no sirve.
Sí, sí, polémica en el bar, para que lo diga.
Entonces decido.
Yo paso a ser Fidel Pinto.
Hay miércoles que decido no ir al bar.
Bueno, ¿viste? Está bien.
Está, por momentos se pone medio agobiante la cosa.
Sí, entonces, sí, pero la verdad es que, bueno, está así la cuestión.
Bueno, me dijeron que salió bueno el programa el sábado, ¿eh?
Salió bien, sí.
¿Sí?
Sí, salió bien.
O sea que no me extrañaron para nada.
Sí, un poquito, sí.
Nada.
Sí, un poquito.
Bueno, te cobraste lo de despectivo. Este sábado tampoco. ¿Vos tuviste, Beto?
Por supuesto.
Ah, mira vos.
¿Este sábado tampoco vas a estar?
Ah. ¿Y si no les hacen media? Bueno, gracias, Recio. Hasta el próximo miércoles.
Sí, hasta el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Sí. El sábado estaré acá también.
Será 11.
Claro, el sábado con el programa, ese ya es el programa militante, ¿no? Sí. Esto que hacemos acá no es militancia.
Un poco. Sí.
El sábado.
Un poquito.
Lo del sábado es militancia pura y dura.
Partidaria.
Partidaria. De 10 a 12, le recordamos a la audiencia.
Voy a tener que decirle algunas cosas que dije acá.
Claro, este sábado el tema de derechos humanos, ¿no?
Sí, sí.
Un poco a propósito de lo que dijo este energúmeno de Milei, a quien ya no le tengo más ningún respeto.
No, sí. Yo nunca se lo tuve.
Yo tampoco se lo tuve, pero siempre
una tiene
una cosa de decir, es decir, más allá de que yo lo considero un delirio usado por la más profunda derecha, incluso ya esta Victoria Villarroel ya la creo la hacedora de Milei,